Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos listos para iniciar una nueva emisión de ¿Qué onda?, el programa de radio en español de Wellington. Y les damos la bienvenida en este 5 de mayo, una fecha importante en México, pero que la verdad es que ha tomado gran relevancia en Estados Unidos y que se ha convertido en una celebración de la cultura y el orgullo mexicano-estadounidense. Aunque en realidad el 5 de mayo es el aniversario de la Batalla de Puebla, un combate bélico en 1862 entre los ejércitos de México y del Segundo Imperio Francés. Pero bueno, pues feliz 5 de mayo para los que lo celebren.
Feliz 5 de mayo y muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gaffney Street en el 106.1 FM y con signo de pregunta a través de Facebook.
Creo que
ahí está Daniel
problemas.
Intentando solucionar los problemas. También pueden escucharnos en línea en la página de Access Radio y en nuestra página de internet, queonda.nz.
Así es. Bueno, ojalá que los problemas de Facebook se solucionen pronto y si no, pues el audio está muy bien. Se lo recomendamos. Y bueno, ¿Qué onda? Es posible gracias a las donaciones que recibimos de la comunidad hispanohablante de Wellington en nuestra campaña de Give a Little el año pasado y también al apoyo del Club Latino, que es la organización que nos cobija.
Así es, y esta noche vamos a estar con ustedes en la locución Judith Baez y quien les habla, Elisa Ergi. Daniel Taylor está en los controles técnicos y en la transmisión de Facebook, pobre, tratando de solucionar toda la problemática de Facebook mientras nosotras hablamos.
Y bueno, está también ya en el estudio nuestro invitado de la noche. Él es Diego Sáez, diseñador de iluminación, con quien vamos a hablar más adelante en la entrevista. Bienvenido, Diego.
Muchas gracias. Buenas noches.
Bueno, yo hoy traje también una observadora que nada más la voy a mencionar porque es una íntima amiga mía y ha inspirado muchas de mis columnas que he leído acá en la radio. Así que bienvenida, Aimé. La primera vez que nos mira desde adentro del estudio.
Gracias. Bienvenida, Aimé.
Es un gusto tener audiencia.
Y el resto del equipo de ¿Qué onda? Lo forman Laura Moreno, Betty Guerra, Lorena Lemus, Leo Borrero, Armando Baudín, que nos apoya con la postproducción desde Timarú, y Lalo Larrinaga, que se encarga de las redes sociales y que también nos apoya remotamente. La radio está en todos lados.
Así es. Y bueno, esta noche en ¿Qué onda? Laura Moreno nos trae su sección de comunidad con el tema migración y la campaña electoral. Elisa nos trae su sección de identidades latinas y nos hablará de...
El tema de hoy se llama Es ancestral. Y no les voy a decir más nada, o sea, los voy a dejar así hasta que escuchen la columna. También vamos a tener a Lorena con su sección de arqueología y antropología con un tema que se llama A propósito de la Semana de Arqueología. Me imagino de qué es. ¿Y Dani, nos vas a contar algo de eventos o no? Sí, dice que sí. Bueno, también Daniel Taylor nos va a recomendar algunos eventos que van a estar sucediendo en Wellington en estas próximas semanas.
Y en la entrevista tendremos a Diego Sáez Ibarzábal.
Perfecto.
¿Ah? Bien vasco ese apellido, sí, ¿eh?
Total. Arquitecto y diseñador de iluminación, que estará participando en el evento Better Home and Living este fin de semana aquí en Wellington. Estén muy pendientes de lo que nos va a contar Diego.
Bueno, y para los que no pudieron escuchar el programa de la semana pasada, ya pueden escuchar el podcast. Tuvimos una entrevista con Pilar Villamor, una geóloga y paleosismóloga española, que recientemente ganó el premio Geoscience Lecture Tour, otorgado anualmente por la Sociedad de Geociencias de Nueva Zelanda, y que consiste en impartir una conferencia pública en 11 ciudades del país. Y Pilar ya lleva 7 charlas y la última va a ser acá en Wellington.
Así es, Elisa. Una entrevista sumamente interesante que no pueden perderse. Y si están interesados en saber si las fallas activas se comunican con los volcanes en Nueva Zelanda, pues tienen que acudir a esta charla de Pilar Villamor, que se llevará a cabo en los Old Government Buildings del Campus Pipitea de la Universidad Victoria el jueves 21 de mayo a las 7 de la noche. La charla es un análisis de la interacción entre rupturas de fallas activas y erupciones volcánicas prehistóricas.
Wow, es súper súper interesante y súper importante para un lugar como Nueva Zelanda,
claro,
¿no? Que tiene tanta actividad.
Que vivimos en tierra que se mueve.
Sí. Bueno, vamos a ir ahora, vamos rápido porque siempre nos terminamos expandiendo y tenemos muchas cosas para decir. Vamos a continuar con los temas de la noche y vamos a iniciar con Laura, que en la sección de comunidad nos va a hablar de migración y la campaña electoral. Pobre Dani sigue intentando organizar el tema de Facebook. Pero bueno, te escuchamos, Laura.
Aquí vamos.
Dani está haciendo dos trabajos, pobre.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Qué Onda Radio. Estamos aquí nuevamente para hablar de comunidad y hoy vengo a hablarles de inmigración porque volvemos a estar en el centro del debate político en Nueva Zelanda. Parece que con las elecciones de 2026 en el horizonte, pues la inmigración es un caballito de batalla del cual los partidos políticos están sacando provecho y además están moldeando la forma en que se entiende la migración en Nueva Zelanda. Por supuesto, influenciados por lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa. Así que hoy vamos a hablar de la propuesta de David Seymour del ACT Party, que pertenece además a la coalición de gobierno. David Seymour viene a plantear una reforma migratoria de 6 puntos y su objetivo es endurecer las reglas y aumentar los costes para los migrantes con el fin de restaurar la confianza y asegurar que la inmigración sea acorde a la capacidad de infraestructura del país. También ha dicho que quienes vengan a Nueva Zelanda deberán, las personas que lleguen a Nueva Zelanda deberán alinearse con los valores de Nueva Zelanda, lo cual nos deja ahí muchas preguntas porque no sabemos exactamente a qué se refiere. Esta posición de Seymour, que quiere presentarse como un partido pragmático que quiere gestionar la inmigración y posicionarse como un partido orientado a buscar soluciones, pues en realidad tiene un trasfondo diferente. Así que las críticas nos han hecho esperar que vienen no solamente de la oposición, sino también desde la coalición de gobierno. Por ejemplo, Erika Stanford, que es la ministra de Inmigración del National Party, ha calificado esta propuesta como populista y un ataque a las pequeñas empresas, especialmente en el sector rural. Dice Stanford que reducir la migración de forma drástica podría tener efectos negativos, especialmente en sectores que ya enfrentan escasez de trabajadores, como la salud, la construcción y la agricultura. Como vemos, estos dos partidos hablan de gestionar la inmigración, aunque difieren en qué tan estricta debe ser esa gestión. Pero pasemos a otro punto de vista. El sociólogo Paul Spoonley, que es un académico muy reconocido en Nueva Zelanda, ha dicho que el punto importante aquí es la forma en que se está enmarcando el debate sobre la migración en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque vincular a la inmigración con problemas de infraestructura como la vivienda o la presión sobre los servicios públicos como la salud, la educación, el transporte, es simplificar los problemas más profundos en Nueva Zelanda, que nada tienen que ver con los migrantes, sino con los gobiernos de turno que no toman decisiones políticas de largo plazo y hay una falta de inversión. Además, este lenguaje económico que se utiliza, que pareciera un lenguaje imparcial, en realidad puede influir cómo las comunidades perciben a las personas migrantes y cómo se afecta la cohesión social. Así que realmente el punto clave es cómo se representa a las personas inmigrantes en Nueva Zelanda, porque se les reduce de una parte solamente a su valor económico o bien como trabajadores que deben contribuir a la productividad, o de otra, simplemente como personas que generan una presión sobre los recursos y la infraestructura en Nueva Zelanda. Pero por supuesto, las personas inmigrantes no pueden reducirse solamente a unidades económicas. Somos personas que formamos parte de familias, de comunidades, de redes sociales, que tejemos lo que hace que Nueva Zelanda sea lo que es. Somos parte de estos espacios y damos forma a los lugares donde vivimos. Así que la discusión no es solo cómo gestionar la inmigración, sino cómo se selecciona y se presenta esa información y los efectos que esto tiene en la comprensión pública y sobre todo en la convivencia social. La pregunta no es cuántas personas debería recibir Nueva Zelanda, sino cómo se está construyendo este debate y qué valores son los que realmente sostienen esta discusión. Porque las políticas migratorias no solo regulan el movimiento de personas, esto también influye en el tipo de sociedad que se quiere construir. Con esta pequeña reflexión me despido y los invito para que la tengamos muy en cuenta en el momento de votar en las elecciones de noviembre 2026. Así que hasta la próxima. Un saludo para mis compañeros de la mesa. Soy Laura Moreno. Chao, chao.
Gracias, Laura. Muy, muy interesante, muy informativa tu nota. Sin duda, pues medidas migratorias muy estrictas las que está proponiendo David Seymour.
Sí.
Y bueno, sobre todo para la campaña electoral de ACT, ¿verdad? Y bueno, como dices, es muy importante informarse y conocer bien las propuestas de los diferentes candidatos y partidos a la hora de votar el próximo noviembre. Hay que estar muy pendientes. Muy
listos. Y para mí es importante también, también como que seguir en esa lucha en contra de esta, de este mensaje de que nosotros venimos a imponer un peso extra en el sistema de salud, en el sistema educatorio, en el sistema de educación, digamos, en todas las áreas de la sociedad, cuando en realidad nosotros traemos un montón de cosas positivas. Y
somos productivos.
Exacto. Y es algo que yo siempre les recuerdo a mis alumnos y a mis amigas y demás, de que siempre hay que pensar en lo que uno suma, ¿no es cierto? Y hacer eso como la cosa que te vende, ¿no? Cuando vos vas a buscar un trabajo o vas a participar de algo, uno siempre suma, ¿no? O sea, esperemos no restar, pero seguro sumamos. Entonces, es importante, esfuerzos. Sí, es importante luchar en contra de esa idea de que nosotros venimos a ejercer un
a
peso extra,
los,
¿no?
Trabajos a los
neozelandeses. Exactamente.
Pero bueno, hay que pensar en esto y estar muy atentos. Y bueno, pasamos ahora a escucharte a ti, a Elisa, con tu segmento de identidades latinas. ¿Qué nos tienes para hoy?
Bueno, el segmento de hoy se llama Es Ancestral. Y como siempre, yo tengo una pequeña historia antes de empezar de dónde sale la columna, ¿no? Hace dos fines de semana estaba mi pareja Leo acá en Wellington y yo le dije, hacé tal cosa para algo, ahora ni siquiera me acuerdo exactamente el detalle, pero le di un truquito de algo que para mí era súper natural y lo he hecho toda la vida y mi mamá lo hacía y mi abuela lo hacía. Y después le digo, eso es algo ancestral, Leo, eso es algo que me llega a mí de generaciones y generaciones y generaciones. Entonces de ahí surge...
¿Y qué era? ¿Estaba relacionado con el mate?
No, pero va a haber una mención del mate en esta columna porque ya saben que yo no puedo hacer una columna sin mencionar el mate. Ajá. Bueno, entonces, hoy quiero hablar de algo que hacemos sin pensar. De esos gestos cotidianos que no cuestionamos, que aprendimos mirando, repitiendo, heredando, pero que en realidad vienen de mucho más atrás de lo que creemos. Quiero hablar de las cosas ancestrales que todos nosotros hemos heredado. Porque crecimos, o al menos yo crecí, en un país donde lo indígena muchas veces se menciona en pasado, como si fuese algo que fue, pero que ya no está. Como si solo perteneciera a los libros de historia y a las fechas patrias. Y sin embargo, está en todo. Está en cómo tomamos mate, ya sabían que se venía esa, está en cómo tomamos mate, está en cómo curamos un dolor con un té de yuyos antes de ir a la farmacia, está en cómo le hablamos al cuerpo, en cómo entendemos el descanso, en cómo compartimos la comida, está en lo colectivo. Porque hay algo profundamente indígena en eso, de que las cosas no son solo de uno. El mate no es mío, el mate circula, es algo social. La comida no es individual, la comida se reparte, el conocimiento no es propiedad privada, se transmite. Y sin embargo, crecimos en sociedades que parecían enseñarnos otra cosa totalmente distinta. Nos enseñaron a mirar hacia Europa, a valorar lo importado, a pensar que lo moderno es mejor que lo anterior, a repetir, sin darnos cuenta, una historia que invisibilizó a muchos quienes estaban antes de nosotros. Y yo crecí con eso también, o sea, crecí sin pensar demasiado en los pueblos originarios de mi país, por ejemplo, sin cuestionar por qué no estaban presentes en la conversación cotidiana, sin preguntarme por qué lo indígena parecía algo lejano, cuando en realidad estaba en mis propias manos, en el mate que estoy tomando. Porque, bueno, yo no tengo sangre indígena específicamente, pero igual cargo con prácticas milenarias que vienen de ahí. Y eso me generó mucha culpa durante mucho tiempo, como si estuviese usando algo que no me pertenece, como si estuviese repitiendo rituales sin honrar su origen. Pero con los años entendí que era algo distinto. Entendí que la cultura no desaparece tan fácilmente, que resiste, que se filtra, que sobrevive incluso cuando intentan borrarla. Sobrevive en las cocinas, en las abuelas, en los cuerpos, en lo que hacemos sin saber por qué. Sobrevive calladita, pero firme. Y entonces la pregunta dejó de ser, ¿tengo derecho a esto? Y empezó a ser, ¿qué hago con esto que heredé? ¿Lo ignoro, lo romantizo o lo reconozco? Porque reconocer también es un acto un poquito político. Es decir, esto no nació conmigo, esto no nació en Europa, esto viene de pueblos que siguen existiendo, que siguen luchando y que siguen creando. Es dejar de decir tradición como algo neutro y empezar a decir ancestral, con todo el peso que eso tiene. Y quizás también es incomodarse un poco, como me pasó a mí, porque no es una historia linda, no es una historia cerrada, no es un pasado, es nuestro presente. Y es un presente donde seguimos beneficiándonos, aunque no lo hagamos conscientemente, de esa invisibilización. Pero también es un presente donde podemos elegir mirar distinto, donde podemos elegir nombrar las cosas como son. Podemos elegir aprender, podemos elegir escuchar. Y podemos, aunque sea de a poco, devolverle la voz a todo eso que nos llegó en silencio. Entonces, la próxima vez que prepares un mate y te miro a vos, amiga, acá enfrente mío, o que hagas ese té de yuyos que te enseñó tu abuela, o que repitas uno de esos gestos que parecen de toda la vida, quizás puedes frenar un segundo y pensar, ¿de dónde viene esto? ¿Y quién lo sostuvo para que llegue hasta mí? Porque la memoria no siempre grita, a veces se pasa de mano en mano.
Muy bien, Elisa, muy cierto todo lo que dices, y ese mate no podría faltar.
Nunca puede faltar. Soy monotemática, ya sé.
Y bueno, vamos adelante con nuestros temas y vamos a escuchar ahora a Lorena con el tema a propósito de la Semana de la Arqueología. Te escuchamos, Lorena.
Muy buenas noches, Radio Escuchas. En nuestra cápsula de hoy vamos a excavar un poco, al menos metafóricamente, en las calles de Wellington. Esta semana celebramos la Semana de la Arqueología en Nueva Zelanda y en el marco de la misma tuve la oportunidad de asistir a un par de charlas en dos rincones mágicos de la ciudad, la imponente Antrim House y la casa natal de la escritora Catherine Mansfield. Estas visitas me hicieron pensar en algo que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo es que un objeto roto y viejo puede susurrarnos tantas cosas sobre el pasado? A menudo imaginamos la arqueología como una búsqueda de pirámides lejanas, tesoros enterrados o incluso dinosaurios. Todo eso es parte de la arqueología, sí, salvo lo de los dinosaurios. Eso no, pues quienes realmente se encargan de los dinosaurios son los paleontólogos. Pero bueno, ¿sabían que existe una rama fascinante de la arqueología que prefiere enfocarse en lo que está cerca? La ciudad, el barrio, la casa. Pues bien, esa rama es la arqueología urbana. Esta no busca oro, pero lo encuentra en forma de las cosas sencillas de nuestra cotidianidad, en los objetos que usamos para vivir y el lugar en el que habitamos. Tomemos como ejemplo Antrim House, esa elegante casona que destaca en Volcott Street, hoy sede de Heritage New Zealand, fue construida para Robert Hannah, un hombre que llegó a estas tierras y levantó un imperio de calzado que todavía hoy podemos ver en las calles. Al ver sus paredes, entendemos que el patrimonio no es tan solo una fachada bonita, sino el registro de una historia familiar, que como muchas, llegó aquí para construir un futuro. Es el eco de la vida diaria atrapado en la madera y el ladrillo. Un ejemplo aún más íntimo lo encontramos en la casa donde nació la famosa escritora Catherine Mansfield en Thornton. Allí aprendí algo revelador. Solo se ha excavado una pequeña parte de su jardín. El resto es un cofre cerrado bajo llave, o en este caso, bajo tierra. ¿Y qué apareció al abrirlo? Los arqueólogos y las arqueólogas nos cuentan que encontraron pedazos de losa, frascos de medicinas e incluso restos del papel tapiz de las paredes. Para Catherine, que pasó gran parte de su vida lejos de aquí, en Europa, esos objetos no eran basura, eran el puente hacia su infancia. Aunque su cuerpo estaba lejos, su mente siempre volvía a Wellington para reconstruir detalle a detalle el color de una flor o el brillo de una taza en sus cuentos. Esos objetos encontrados permitieron restaurar su casa con tal precisión que hoy en día, al entrar, incluso podemos sentir que ella acababa de salir de su habitación. Esta arqueología del hogar nos toca una fibra sensible a todos los que hablamos español en esta ciudad, seamos recién llegados o locales que han adoptado nuestro idioma. Todos estamos dejando una huella, en los aromas de nuestras cocinas, en las melodías que inundan nuestras alas o en ese recuerdo que guardamos celosamente en la maleta. La casa es, en última instancia, el lugar donde reside el corazón. Algún día, esos objetos cotidianos serán lo que cuenten nuestra historia a los que vengan después. Los invito a visitar estas casas históricas. A veces acariciar el pasado de Wellington es una forma, la más dulce quizá, de comprender nuestro propio presente en este rincón del mundo. Y para hacerlo, pueden aprovechar las charlas de esta semana, que da el viernes en Antrim House sobre las excavaciones en Turnbull House, y el sábado que habrá una caminata en Natty Toa Sea Scout Hall. Y para mayor información, chequen la página de New Zealand Archaeological Association. Y bueno, hasta aquí nuestra cápsula de hoy. Soy Lorena Lemus y nos escuchamos pronto.
Muchas gracias, Lorena. Siempre muy interesante tus columnas.
Y hay que participar en esta semana de la arqueología y vamos a seguir tus consejos y visitar estas casas y hacer la caminata. Ojalá que todos podamos hacerlo.
Sí, sí, sí. Bueno, y ahora, Dani, nos vas a contar un poco de los eventos que se vienen acá en Wellington en estas próximas semanas.
Sí.
El pobre Dani está cual pulpo.
El hombre orquesta.
Sí, básicamente, o sea, hoy literal es la persona del hombre orquesta.
Adelante, Daniel.
Normalmente no hay tantos problemas, pero bien. Tengo dos eventos para anunciar. Wellington tiene bastante festivales, ¿cierto? Cada mes hay un otro. Bueno, hay otro que viene en junio, que es la Midwinter Festival. También tiene un nombre de Noruega o algo, Midsummer. So, So estoy anunciando la Midsummer Loemis Night Market. Es un como mercado en la noche en Newtown. Sería en Tara Ferry Warehouse en Hutchison Road. Entrada es $7 o casi gratis. $10 o $7. So espero que eso es barato para la gente. Mercado nocturno de Loemis, parte del Festival de Invierno de Wellington. Eso sería 12 de junio a las 5:30 p.m. hasta 10:30 p.m.
¿Junio? ¿Falta todavía junio?
Sí, okay. Es un poco lejos.
Ya el mes que viene igual, ¿eh? Sí, o sea,
estamos
ya en estamos mayo. En mayo.
Yeah, sí. Es un mes. Otro es también muy interesante, se llama the Dome Under Film Festival. Es un festival de cortometraje, películas de cortometraje que serían en Carter Observatory. Tiene sesiones de una hora y cada hora tiene tres películas cortas. Suena muy interesante, ¿cierto? Las sesiones serían de 14 a 16 de mayo, hace próxima semana, jueves, viernes y sábado. El jueves es 7 p.m. hasta 9 y viernes y sábado es 4, 6 y 8 p.m. Sesiones a cada bloque. 4 p.m., 6 p.m. y 8 p.m. Me gustaría ir. Adultos son cuestan $26, niños cuestan $18. Festival de cine en Full Dome con 8 películas seleccionadas de Victoria, Museums Victoria. Entradas incluyen acceso a las galerías de Space Place y telescopios si el clima lo permite.
Pues muchísimas gracias, Daniel. Ya tomamos nota. Y bueno, yo quiero comentar sobre un evento que está organizando la comunidad peruana de Wellington para apoyar al negocio Seleno Health, que recientemente sufrió una gran pérdida económica cuando los productos de medicina natural que estaban importando de Perú fueron revisados y dañados por la aduana de Estados Unidos. Y el seguro, pues no les cubre ni la mitad de esa pérdida. El evento es un festival de comida peruana que se llevará a cabo el domingo 17 de mayo en el Club de Fútbol United, ubicado en el Parque Wakefield en Island Bay. La entrada es libre, solo hay que comprar pues los deliciosos platillos de comida peruana como ceviche, causa, papa rellena y mucho, mucho más. Y además habrá rifas y otras sorpresas pues para que la gente coopere. Las ganancias estarán destinadas para ayudar a este negocio, Seleno Health, y pues para que siga adelante este negocio. Y bueno, ¿qué tal que ahora pasamos a escuchar la primera canción de la noche?
Sí, bueno, les recordamos que las canciones solo se pueden escuchar en la transmisión de Wellington Access Radio. Para los que siguen el programa en Facebook, pueden escuchar las canciones que eligen nuestros invitados en la playlist que publicamos ahí.
Y porque ya se corrigió lo de Facebook, o sea que estamos
ya estamos en vivo en Facebook. Muy bien, muchas gracias Dani, el pobre ahí haciendo solución de problemas detrás de la escena. Bueno, la primera canción que vamos a escuchar hoy se llama Noches de Boda, de Joaquín Sabina, un clásico. Y en esta versión lo acompaña Chabela Vargas. Así que escuchemos Noches de Boda.
Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando,
que el escenario me tiña las ganas,
que nunca sepa ni cómo ni cuándo, ni viento volando, ni ayer ni mañana.
Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel,
que cada noche sea noche de bodas,
que no se ponga la luna de miel,
que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas.
¡Ay, Riata, no te revientes, que es el último jalón!
Que las verdades no tengan complejos.
Estábamos escuchando Noche de Bodas de Joaquín Sabina, acompañado de Chavela Vargas. Y ahora sí llega el momento tan esperado de nuestra entrevista y presentamos al invitado de hoy. Él es Diego Sáez Ibarzábal. Está difícil de pronunciar, ¿eh?
Lo dices perfecto.
Bueno, Diego Sáez Ibarzábal, a lo mejor será en España Ibarzábal.
Ibarzábal, sí.
Ajá, bueno.
Mi mujer es chilena, o sea que estoy muy acostumbrado a irlo.
A que sea Ibarzábal en vez de Ibarzábal. Bueno, Diego Sáez Ibarzábal es arquitecto y diseñador de iluminación. Nacido en Navarra y criado en Madrid. Se graduó en arquitectura en la ETSAM en el 2006 y en 2010 completó un máster en arquitectura e iluminación, formación que despertó en él el deseo de salir al extranjero y comenzar una nueva etapa. Llegó a Nueva Zelanda en el 2010 para estudiar inglés y pronto supo que Wellington era el lugar donde quería quedarse. Tras varios desafíos migratorios y profesionales, fundó en 2014 su propia empresa, Inlucem Architectural Lighting Design, desde donde trabaja creando proyectos de iluminación para viviendas y espacios comerciales. Su enfoque entiende la luz como una parte esencial de la arquitectura, capaz de transformar la experiencia de los espacios, mejorar el bienestar y aportar belleza, función y armonía. En lo personal, Diego vive en Brooklyn, Wellington, con su mujer Daniela, amiga de qué onda, cuyos caminos se juntaron hace 7 años, y también vive con su hijo Eloy, que cumplió 4 añitos hace unos días. Una semana, sí. Feliz cumpleaños a Eloy. Y bueno, Diego participará este mes en la feria Better Home and Living, que tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en el estadio de Wellington. Diego, bienvenido a ¿Qué Onda? Es un placer tenerte aquí.
Muchas gracias.
¿Has estado muy ocupado preparándote para este evento?
Sí, sí. La verdad es que por mucho que seas organizado, al final siempre hay muchas cosas que hacer y siempre quieres mejorar y vas aportando más cosas, con lo cual el tiempo se llena de muchas cosas.
Y bueno, cuéntanos pues la importancia de ser diseñador de iluminación, que como expresabas aquí es una parte esencial de la arquitectura.
Pues la verdad es que la iluminación es arquitectura pura y dura. O sea, es arquitectura en silencio, como se dice muchas veces, ¿no? De hecho, si pensamos en la iluminación, la importancia que tiene la iluminación para nuestra vida, es un factor esencial, porque sin luz no vemos.
Sí, yo estoy diciendo que sí, porque vengo hace semanas con problemas para dormir y una de las cosas que me ha ayudado a eso es tener los dimmers, que le decimos, sí, ¿no? O sea, poder bajar la intensidad de la luz un par de horas antes de acostarme a dormir y honestamente estoy anonadada del cambio que ha sido.
Claro. Pues, ¿estás de acuerdo, Diego?
Pues sí, claro. O sea, los dimmers creo que es un control básico de iluminación para ajustar la intensidad de la iluminación que necesitas. Pero hay todavía un paso más, ¿no? O sea, quiero decir, la clave de una buena iluminación es siempre encontrar la iluminación reflejada. La fuente de luz que utilices...
¿Cómo que reflejada?
Reflejado, o sea, quiero decir que es la luz que ves, es la luz que reciben los objetos y por eso tú la ves. O sea, quiero decir, la fuente de luz tiene que estar...
como enfocada,
proyectando su luz en la superficie que necesita esa luz. Ajá. Y tu ojo tiene que ver esa luz en esa superficie. O sea, no la fuente de luz, sino la luz reflejada. Es como si estás en la naturaleza y en vez de mirar al sol, lo que tienes que ver es el sol cuando refleja en los árboles, en las hojas, en las rocas, en el agua.
Como resaltar esos elementos.
Eso es la luz reflejada, es lo que debes de ver, ¿no? Y de hecho, es un mal muy común, ¿no? En las viviendas. No quiero aventurar un porcentaje, pero vamos, el 95% de las viviendas están iluminadas con downlights.
Un foco en el centro.
Claro, sí.
Eso es, con la luz general, con aparatos en el fasotecho que homogeneicen esa iluminación, ¿no? Y al final lo que tienes que hacer es siempre utilizar pues las superficies, las paredes, el techo los suelos para recibir esa luz y que esa sea la luz que veas, no esos focos, ¿no? Porque al final parece todo que es una sala de espera de un hospital, ¿no?
Como acá, ¿no?
Sí. Bueno, es una afición, es espacio de
sí.
¿No? Pero es verdad, y cambia todo, ¿no? Al final, tu casa, cuando la sientes cómoda y un ambiente relajado, es cuando enciendes las lámparas, dejas la luz del pasillo encendida, tienes dos focos que están iluminando unas pinturas al fondo de la pared, ¿no? Es cuando de repente tú te relajas y te conectas con ese espacio, ¿no? Y es únicamente
la armonía.
La armonía. Y es luz reflejada. Es la fuente de luz, siempre la tienes que evitar. Porque es el contraste y el brillo, ¿no? Lo que te afecta.
¿Y te especializas en vivienda?
Pues es el 90% probablemente de mis proyectos son vivienda, ¿no? Porque yo creo que hay una relación muy especial con los clientes cuando son los que van a utilizar el espacio en el que voy a trabajar. Porque los espacios comerciales siempre hay un equipo de trabajo que va a generar un espacio para alquilar o para ofrecer a unas oficinas.
Es muy genérico,
sí, es muy,
¿no?
Genérico, sí. Y hay muchas capas, muchos ingenieros, hay mucha gente y mucho dinero. Entonces hay mucha gente interesada en esos proyectos, ¿no?
Y dime, ¿tú trabajas entonces, cómo es tu trabajo? ¿Trabajas a la par con arquitectos? O sea, ¿un arquitecto diseña el proyecto y luego entras tú a hacer el proyecto de iluminación? ¿O cómo va?
Pues son muy diversos, la verdad. Algunos de los proyectos son así, como tú lo has indicado, que es el arquitecto diseña el proyecto de
pues,
una vivienda, el espacio, y yo añado ese valor, que es, o sea, refuerzo ese concepto. Eso que quería el arquitecto o el diseñador de interiores conseguir con ese espacio, pues yo lo ilumino.
Uh-huh. Luego es el potencial.
Sí, sí, es verdad. Y sobre todo porque yo estoy siempre como a caballo entre el arquitecto y los clientes, o el decorador, o y por supuesto el electricista, porque necesito a un buen profesional para que instale eso. Pero me conecto muy bien con los clientes porque al final les hago soñar en el espacio. Hablo, les acompaño en qué es lo que quieres ver cuando entras en casa, cómo quieres sentirte cuando estás viendo la televisión o estás disfrutando de una copa de vino, viendo el maravilloso jardín o las vistas que tienes, ¿no? Eso, pues la luz es esencial para eso. O sea, de hecho, las típicas, ¿no?, los downlights que hay en los salones, lo que te hacen es no ver las estrellas.
Claro.
¿No? Entonces dices, tú mantienes un nivel muy bajito de iluminación dentro de la casa y iluminas algo del jardín, pues estás expandiendo el espacio del interior de la casa hacia el jardín. Y de hecho, si eso no son las lucecitas de las típicas que hay en los...
Las lucecitas del jardín, sí.
Dices tú, claro, dices tú que aquí no tiene que aterrizar ningún avión, ¿no? Tienes que iluminar el deck, el árbol, las plants que tienes allí, ¿no? Generas textura, por eso hablaba de la luz reflejada. Tú tienes que enfocar ese spotlight o ese proyector hacia las plantas, ¿no? Generar profundidad y darle textura, generar sombras, una textura de sombras, si escondes una luz detrás de una planta, ¿no? Eso es que genera riqueza, ¿no? O sea, la luz tiene, en fin, es muy pasional, ¿no? Y es un juego, ¿no? Muchas veces.
¿Y qué tan diferentes son las necesidades? Porque vos explicabas que cuando trabajas, digamos, con negocios o con lugares más corporativos, quizás el diseño es bastante genérico, pero ¿qué tan diferentes son las necesidades de los clientes, de la gente con la que vos trabajás para iluminar su casa? Porque imagino que deben ser extremadamente variados, ¿no?
Sí, mucho. Por eso también me gusta, ¿no? Porque al final cada proyecto es diferente. Cada persona vive de una forma diferente o le gusta el arte o le gusta la música, le gusta las relaciones sociales, las comidas con los amigos. Hay un espacio. También los espacios que se diseñan de arquitectura pues son muy diversos, ¿no? Porque hay gente que le gusta los espacios abiertos y las cocina con el living y la entrada. Entonces, ese cuerpo. Ese centro, en él pasan muchas cosas. Por el día, el transcurso del día, los fines de semana, sí. Entonces, y eso lo tienes que iluminar. Entonces yo siempre digo que la clave también es proponer una iluminación en capas de iluminación, como cuando tú te vistes, ¿no? Te vistes para la ocasión, pero son capas, ¿no? Pues la iluminación tiene que ser también capas de iluminación, ¿no? Donde tú compensas o complementas una cosa con otra y... Por supuesto,
y por eso es importante que esta charla que tienes antes con el cliente para saber exactamente qué es lo que quiere. Sí. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar la segunda canción que escogiste, que es Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, la favorita de muchos españoles que vienen a visitarnos por aquí.
Sí, mucha nostalgia, ¿no?
Mucha nostalgia. Pero bueno, es el momento que nos cuentes por qué la selección de tus canciones. Sí. ¿Por qué la primera que escuchamos, la de Noche de
Sabina? Boda. Pues... bueno, Joaquín Sabina es un poeta. Uh-huh. Para mí es uno de los cantautores más increíbles de la historia de la música española, ¿no? Y esa particularmente es que tiene mucho mensaje. Él siempre cuenta muchas cosas, ¿no? Es como, no sé si Góngora era un poeta muy parecido a él, ¿no? Es que utiliza el lenguaje de una forma muy particular, ¿no? El Joaquín Sabina.
Cuenta historias.
Sí, cuenta historias, pero siempre con mucho doble significado, con mucha picardía muchas veces, ¿no? Con un humor muy característico de Joaquín Sabina. Y esa particularmente es que cada frase es una oda a la vida. A disfrutarla, a vivirla, ¿no? Que no te tiñen las canas, no, que el escenario te tiñen las canas.
Que no se ponga la luna de miel.
Claro, eso es que sigas, ¿no? Que es,
¿Y la segunda canción, Mediterráneo? Este himno.
Sí, pues es que es una descripción muy, muy bonita de lo que es el Mediterráneo. Y fíjate que yo no nací allí, ¿no? Uh-huh. Pero siempre dicen que los que no tenemos mar son los que más pensamos en el mar, ¿no? Uh-huh.
Coincido.
Y aquí lo tienes.
Sí, eso es. Yo creo que por aquí estoy, ¿no? Y es que Juan Manuel Serrat es dos pilares, ¿no? De la historia de la música, ¿no?
Pues vamos a escuchar Mediterráneo de Joan Manuel Serrat y regresamos a nuestra charla con Diego.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventuras.
tu alma es profunda y oscura.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Pues esto era Mediterráneo de Joan Manuel Serrat y continuamos nuestra charla con Diego Sáez y bueno, nos contabas de esta importancia de la iluminación en la arquitectura y bueno, tú tienes tu negocio acá. Cuando leímos tu biografía decías, llegaste en el 2010 a Nueva Zelanda.
Sí, en noviembre.
A Wellington. Y Wellington te cautivó.
Totalmente, totalmente.
Y bueno, y dices que después de algunos desafíos migratorios y profesionales, fundaste tu negocio. Cuéntanos de esta experiencia, de esta jornada.
¿Cuánto tiempo tenemos?
Diez minutos,
Una hora más.
En breve, un resumen.
Sí, un resumen. Bueno, la verdad es que la iluminación siempre estuvo... muy presente, ¿no? Porque mi padre tuvo una empresa de iluminación e instalaciones eléctricas por 33 años. En el que
o sea, que ya viene de familia.
Viene, sí. Pero viene, yo recuerdo cuando era chiquitito, siempre mi padre agarrándome del cuello y señalando aparatos de iluminación. O ese es Philips, esto no sé qué, y este aparato es tal, ¿no? Entonces, quiero decir que eso, yo creo que puso la consciencia, ¿no? Y entonces cuando terminé mi arquitectura, pues estuve trabajando 4 años con él, haciendo proyectos de iluminación, aparte de las cosas que yo hacía como arquitecto. Y yo creo que su sueño era que yo me quedase con esa empresa, que siguiese con él y que la utilizase como quisiera. O sea, no era, tienes que seguir mi legado, ¿no? No era, tú, esto es una empresa que está montada y utilizará tú como arquitecto como quieras. Pero hubo una crisis en España y... una crisis en España y una crisis personal. Creo que
todo se juntó. Veces,
sí, se juntó. Yo creo que se juntó todo.
¿Y qué muchas... fue como en el 2008? Fue una como crisis
eso es.
Mundial también, ¿no?
Eso es. Que fue la primera en Estados Unidos y al final el efecto dominó.
Pues se sintió, créeme.
Y yo creo que fue un momento ideal pues, para revisar mi vida personal y profesional y decir, oye, vas a hacer un paréntesis y venir para acá. Yo siempre quise, pues como decía, pues estudiar inglés y viajar, tener una experiencia internacional. Entonces yo creo que junté todo. Vine en el 2008, vine a Nueva Zelanda de vacaciones por el Señor de los Anillos, con lo cual Nueva Zelanda, el señor
lo pusiste en el
Peter
mapa.
Jackson lo puso en el mapa, entonces vine aquí y fue creo que maravilloso. Es verdad que cuando llegué aquí lo que descubrí es que quería, no sé, la comunidad internacional, la vibra, ¿no? que había en Wellington, creo que me atrapó. Y vine solo, con lo cual yo me reinventé. Y eso es algo maravilloso. Es una cosa que yo animo a todo el mundo, el viajar, hacer un viaje así solo, es que te descubres a ti mismo y es algo maravilloso, ¿no? Entonces...
Tanto que te quedaste.
Sí. Entonces, dentro de todo esa intención de quedar aquí, pues hubo una revisión, intenté buscar trabajo, hay una pelea interna muy fuerte, ¿no? Porque tú sabes, no te crees suficientemente bueno como para pegar el salto, entonces ahí intentaré hacerlo cortito esto. Y al final, pues las cosas de la vida, el universo siempre tiene sus cosas, ¿no? Te dicen que el universo no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Entonces, al final, yo abrí, estuve unos meses aquí que no encontraba trabajo y dije, me voy a Australia. Y dos semanas antes de irme a Australia, uno de los de las empresas a las que había visitado y había entregado mi portfolio, me dio la oportunidad y me ofreció trabajo. Dijo, una de las diseñadoras se va en 3 meses, o sea que si quieres... y estás interesado por aquí, pues el trabajo es tuyo.
Y porque no necesitabas revalidar estudios, ¿verdad? O sea, la electricidad es más o menos lo mismo en Europa que acá.
Sí, bueno, la verdad es que como tampoco lo requieren, porque yo no instalo, yo en el fondo lo que hago es aplicar mi conocimiento y mi experiencia en eso, ¿no? Y yo no ejerzo como arquitecto, yo es un diseñador de iluminación. Lo que pasa es que yo mi pensamiento es de arquitecto. Mi formación. Y la forma que tengo de enfrentarme a mis proyectos es como arquitecto. Entonces, yo sé leer la intención que tienen los arquitectos, diseñadores, y como arquitecto te lo cuestionas todo y lo revisas y reflexionas y qué es lo que aportas, ¿no? Entonces, ese soy. De hecho, siempre digo, en las últimas presentaciones, ¿no? Pues he estado diciéndolo que yo cuando era muy pequeño, y hasta entrada pues mi adolescencia, yo trabajaba los veranos con mi padre. Uh-huh. Entonces, instalando luces o aparatos, mecanismos, entonces eso también me ha dado una visión en mis proyectos. Es cuando, uh-huh, cuando yo doy una solución de arquitectura, o sea, una solución de iluminación, siempre me imagino yo instalándolo. Entonces, sé lo que pido, sé lo que exijo. Uh-huh. Y
ves el trabajo de la otra persona que va a hacer la instalación, ¿no? Que no le estás haciendo la vida imposible, digamos, o que es algo súper extremadamente complejo.
Eso es, porque el papel lo coge todo. Lo asume todo, ¿no? Pero la realidad es otra. Entonces siempre valora y le dice, bueno, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es bañar la pared o aumentar o reforzar el espacio dramático que ha generado, que ha diseñado el arquitecto o que hay aquí en la casa? Porque hay muchas reformas de viviendas que llevan construidas 40 años. Entonces, ver el potencial, saber el potencial y saber qué es lo que estás pidiendo, ¿no? Porque al final dices tú, no, quiero colocar aquí unos puntos de luz para bañar la escalera. Y dices tú, ya, pero es que se enciende desde aquí y eso es hormigón y tengo que montar un
por ahí andamio para eso. Un proyecto casi imposible para algo que...
Entonces, te lo imaginas y dices, eso es. Entonces dices tú, no, vamos a ver, vamos a buscar otra cosa o de otra forma más económica o más,
Diego,
más viable.
Y dime, de tu negocio, yo quiero
saber
perdón, tu negocio.
Sí, es verdad.
Porque
sí,
tu negocio es un equipo de una persona. Eres tú.
Yo.
¿Cuáles son los retos de esto?
Claro, pues es que el negocio lo que pasa es que cuando... Nunca fue mi sueño, eso es lo que es curioso, nunca fue mi sueño.
¿Tener tu propio negocio?
No. Yo creo que el universo me animó a ello. O sea, cuando la empresa en la que estaba trabajando cerró y por ciertas tribulaciones con el equipo de trabajo, al final decidí dejarlo sin tener una cosa fija. Y hablando, cuando se lo comuniqué a mis clientes, uno de ellos me dijo... No te vayas, no nos dejes. ¿Por qué no hablas con tu jefe y no nos importa, sabes, que hagáis un 50-50, sabes? Pagaros la mitad a ti y la mitad a él.
Hagan
su
arreglo.
Sí, hagan su arreglo y dicen, pero tenemos a ti.
¿Como
porque,
comprarle la mitad del negocio? No.
No. Era como... porque el proyecto estaba a la mitad de la instalación, había cosas que había que diseñar. Ajá. Entonces el cliente estaba asustado diciendo, dejas ahora y nosotros no sabemos cómo terminarlo. ¿Qué pasa? Cuando hablé con mi jefe, él también se alegró porque dijo, es que yo tampoco sé nada de este proyecto. O sea, que casi es mejor que sigas tú adelante, arreglamos un porcentaje de lo que quedaba por pagar. Y de hecho, hablé con los otros, creo que eran cuatro proyectos en los que estaba en ese momento, y todos estuvieron de acuerdo en pagar parte a mí, parte a él, el feliz. Y yo dije, ¿será que el universo me está diciendo...?
Sí, suena bastante claro, ¿no?
Sí, o sea... y así llevo 12 años.
¿Y no te has arrepentido?
No. A veces, a ver, ser el dueño de tu tiempo es una ventaja y un inconveniente a la vez, ¿no? El ser tu propio jefe es maravilloso porque te permites todo lo que sea, tu tiempo, tu deporte, el ahora con la familia, con el pequeñín, ¿no? Pues es la cantidad de tiempo que tengo para jugar con él y compartir, pues es maravilloso, ¿no? Pero claro, en los domingos a las 11 de la noche que tienes que terminar una cosa para el lunes, pues no es tan fácil.
Y tu oficina está en casa, o sea, en casa, que sí, si un domingo a las 11 de la noche tienes que trabajar.
Hay que hacerlo, sí. Sí, pero bien, tiene muchas, todavía muchas más ventajas que inconvenientes. O sea que,
uh-huh. Y bueno, el tiempo se nos está acabando, sí. Pero en dos palabras, cuéntanos de tu participación en este festival de sí. Luz. De Home
and Living, Better Home and Living Show. Sí, pues llevo un stand que he diseñado y de hecho he construido, porque uno de los hobbies que tengo es construir cosas con madera. Uh-huh. Y allí llevo pues el stand, pues que sea un ejemplo de lo que yo hago, ¿no? Que es como integro la iluminación en la arquitectura, en los elementos. Aquí. Y sobre todo, pues como ya has podido comprobar ahora, pues la empresa soy yo y soy yo lo hablo, el promotor, lo que vendo y eso. No hay una... hay cosas que funcionan, hay rule of thumbs, ¿no? Como decimos, ¿no? Las cosas que haces repetidamente en muchos proyectos, pero yo me adapto a ese proyecto, a esa familia.
El tiempo se nos acaba, Diego, desgraciadamente. Sí. Y nos vamos a despedir con la canción que escogiste, la última canción que se llama Todo se transforma, sí. Del uruguayo Jorge Drexler. Cuéntanos en dos palabras por qué la escogiste.
Pues es también... lo que hablaba antes, ¿no? Uh-huh. Con lo de tu columna maravillosa que nos has compartido, ¿no? Es que todos formamos un todo. Entonces, todo es lo de la energía no se consume, solo se transforma, ¿no? Pues uh-huh. Algo así, ¿no? Es también intenciones. Somos una vibración con patas, lo dije el otro día. Uh-huh.
Muy que, poético. Eso, sí. Bueno, Diego, ha sido un enorme placer tenerte aquí en Qué Onda también. Con nosotros. Mucha suerte para lo del Festival de Better Home and Living. Y nos despedimos con esta canción, Todo se transforma, de Jorge Drexler. Y nosotros nos despedimos, los esperamos la próxima semana. Tenemos una cita aquí a las 7 de la noche. Buenas noches y hasta Adiós. La próxima.
Buenas noches, gracias.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.